De minutos tenemos en línea al representante Hernán Penagos, ponente del acto legislativo por la paz, y queremos hablar con él a propósito de los debates varios, José Manuel, que se han abierto en torno al tema de la paz.
Por un lado, el tema de la viceprocuradora advirtiéndole a los funcionarios que no pueden promocionar desde sus cargos los acuerdos de paz, y por el otro, la polémica entrada en el acto legislativo del artículo transitorio que elevaría los acuerdos de La Habana a la categoría de acuerdo especial.
Muy bien, representante, muchísimas gracias por acompañarnos, buenos días.
Yolanda, muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo para usted y toda su audiencia.
Empecemos por el debate que abre la Procuraduría. ¿Pueden o no pueden los funcionarios públicos hacer promoción en el caso del plebiscito, específico plebiscito, para refrendación de los acuerdos de La Habana, si la Corte lo llega a pasar? Porque todavía falta ese paso. Y si las FARC lo aceptan como mecanismo de refrendación, ¿pueden los funcionarios públicos promoverlo o no?
Bueno, en el proyecto que fue aprobado en el Congreso de la República, se incluyó un artículo en el que se permite que los empleados públicos puedan hacer promoción, dar a conocer el proyecto, o más bien el acuerdo final, hacer ciertas tareas para socializar, y si es del caso, darle publicidad al acuerdo final. Esa norma fue introducida en uno de los debates del proyecto de plebiscito, pero en este caso uno podría decir que sería muy útil que la Corte Constitucional, aprovechando que se está estudiando la constitucionalidad de ese plebiscito, pues que en esa sentencia se aclare si es posible o no que los empleados públicos salgan a hacer, como dice la Procuraduría, o no, política por el sí al plebiscito. Pero en teoría, debo señalar que en el articulado que hoy fue aprobado y que está en estudio por parte de la Corte Constitucional, la tarea de promoción, socialización y publicidad del plebiscito es válida para los empleados públicos.
Doctor Penagos, ¿y esa publicidad incluye también que salgan a decir que no? Es decir, que les parezca que el plebiscito no es la manera y que hay que votar contrario a lo que piensa el gobierno.
Bueno, pues uno entendería que sí, porque allí también se establecieron una serie de garantías para aquellos que salieran o que estén pensando en acompañar el no por el plebiscito. Garantías televisivas, garantías en materia de medios de comunicación. Ahí queda, de alguna manera, digamos, una cierta parte a la interpretación, porque no es fácil, digamos, precisar el alcance de esas tareas de promoción. Y vuelvo, insisto, yo creo que esto se puede de alguna manera resolver en la sentencia que en su momento expida la Corte Constitucional frente al plebiscito.
Claro, representante, pero en el entretanto esto supone que unos y otros deberían entonces guardar silencio mientras la Corte Constitucional le da vía libre a la ley estatutaria del plebiscito, ¿o no?
Pues en teoría sí, primero porque aún no se ha firmado el acuerdo final, y como quiera que no se ha firmado y no se conoce, pues es muy complejo promoverlo. Y segundo, porque no se ha puesto en marcha la norma que aprueba el plebiscito con sus requisitos. Por ejemplo, en esa norma se establece que un mes antes debe hacerse toda una tarea nacional para que los colombianos conozcan el plebiscito, lo conozcan muy bien y puedan de alguna manera salir a votar de manera clara y precisa por los elementos que ello contiene. Si hoy no se tiene el acuerdo final, si no se ha firmado, pues hombre, no, yo sí diría que no es momento para que los empleados salgan a hacer ninguna manifestación frente a eso, y en eso estamos de acuerdo.
Pero entonces el procurador sí tiene patente de corso para seguir ambientando el no, para seguir haciendo oposición al proceso de paz aquí en Cafarnaúm.
Claro, tiene toda la razón, nadie, es decir, en este momento, sin tener claridad del acuerdo final, sin conocerlo, porque todo lo que se diga frente al acuerdo es mera especulación, tanto los que están por el sí como los que están por el no, en su condición de empleado público, pues de alguna manera, digamos, no le hacen bien a este proceso, ni a las normas que allí se determinan, saliendo a promoverlo en uno y otro sentido, cuando aún ni siquiera se tiene precisión frente a los elementos del acuerdo final.
Representante Penagos, el otro tema que está a su cargo es el que tiene que ver con el acto legislativo para la paz y la inclusión dentro de ese mismo acto legislativo que ya va para su séptimo debate de un artículo transitorio que eleva lo pactado en La Habana a la categoría de acuerdo especial, según pactaron tanto las FARC como el gobierno nacional. ¿Usted le ve ambiente a ese artículo transitorio para ser aprobado, incluido dentro del acto legislativo, o por el contrario teme que se pueda quedar en el camino?
Bueno, pues en principio debo señalar que el informe de ponencia fue firmado por todos los ponentes de los partidos que hacen parte de la llamada Unidad Nacional. Es decir, el informe de ponencia fue firmado por el Partido Conservador, fue firmado por Cambio Radical, fue firmado por el Partido Liberal, fue firmado por el Partido de la U. En ese sentido, pues entiende que, a mi modo de ver, hay unas mayorías suficientes, inclusive mayorías absolutas, porque se trata de un acto legislativo que requiere, digamos, esas mayorías. Yo por lo menos en este momento, de cara a este debate que inicia a las 10 de la mañana, veo unas mayorías muy precisas para poder aprobar el acto legislativo y el artículo transitorio que fue incluido después del acuerdo suscrito en La Habana.
Representante, los conservadores también han planteado una condición que parece interesante en aras del debate de cómo debe quedar ese artículo transitorio en el acto legislativo, y es que no solamente se le condicione a la refrendación para entrar en vigencia el acto legislativo y ese artículo de acuerdo especial, sino que además se exija el desarme efectivo de las FARC para que ello tenga entonces plena vigencia. ¿Ustedes estarían dispuestos a considerar esa adición dentro de la discusión para aprobar el acto legislativo y el artículo transitorio?
Bien lo dice usted, es muy interesante esa posición, como alguna posición que ha también tenido el Partido Verde frente al proceso de refrendación, pero debo señalar que el Congreso de la República, muy a pesar de que desde lo jurídico tiene facultades para incluir proposiciones nuevas, para aprobar ese artículo transitorio, inclusive para negarlo, si ese artículo es modificado, a mi modo de ver, queda en suspenso la firma del acuerdo final con la guerrilla de las FARC, porque no nos digamos mentiras, este artículo fue un artículo que lo anunció el gobierno como un artículo acordado entre las partes, que aspira y espera el gobierno que sea aprobado tal y como fue solicitado, incorporado al acto legislativo, y cualquier modificación, pues de alguna manera es contrariar lo que fue un acuerdo suscrito entre ellos. Ahora bien, hay que decir que todo este proceso es lo que uno podría llamar una especie de acto jurídico complejo, es decir, que tiene varias partes para su entrada en vigor. La primera, la incorporación de un artículo transitorio que eleve a la categoría de acuerdo especial el acuerdo final. La segunda, la firma del acuerdo final. La tercera, el depósito de ese acuerdo en Berna y en la ONU. La cuarta, el proceso de refrendación de todos los colombianos. Y la quinta, la presentación de una ley de la República que incorpore ese acuerdo especial al bloque de constitucionalidad. Todos esos momentos son los que de alguna manera traducen en realidad el acuerdo de paz suscrito con la guerrilla de las FARC. Por eso, esas preocupaciones, que son válidas, ni más faltaba, respecto de que esta sola inclusión del acuerdo final como acuerdo especial ya genera, digamos, una obligación jurídica en el derecho interno y de una vez prácticamente se modifica la constitución política de Colombia, a mi modo de ver, no es tan válida, porque, insisto, son varios momentos que tienen que verificar es decir, desde la aprobación del acto legislativo hasta el último momento de la implementación.
Muy bien, representante, muchísimas gracias por acompañarnos. Importante escuchar sus opiniones, además como ponente de ese acto legislativo para la paz. Esto está enredado jurídicamente, dijéramos para los de a pie, que nos cuesta trabajo entender la filigrana, pero hay que hacer pedagogía para ver si se logra finalmente pasar esa página del conflicto con tantas y tantas normas que están en el camino. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Representante Hernán Penagos, dos temas con él. El debate que se ha abierto desde la Procuraduría, no pueden hacer promoción, dicen desde la Procuraduría, los funcionarios públicos al plebiscito. Lo que dice el representante Hernán Penagos es que hay un artículo que establece con claridad qué se puede y qué no se puede hacer, y solicita además que la Corte, en el fallo que va a emitir, amplíe la claridad sobre el asunto. Y que mientras tanto, dice él, no debería nadie estar haciendo debate de ninguna categoría, pero ni por el sí ni por el no.
Claro.
Porque es que lo que sí llama la atención y profundamente es que desde la Procuraduría se diga que no se puede promover el sí al plebiscito, pero el procurador esté promoviendo el no.
Sí, y es que van más allá, Yolanda, y a mí eso es lo que me parece preocupante. Esta mañana oíamos a la viceprocuradora hablar sobre el tema y habla de la prohibición de promover o promocionar los acuerdos de paz. Ni siquiera se refiere solamente al tema del plebiscito, sino en general a los acuerdos de paz. Y si el gobierno no tiene capacidad de explicarlos y de vender sus bondades, pues estamos francamente en un...
No, y además porque se necesita pedagogía. Es decir, el país tiene que saber qué está haciendo allá, y la Procuraduría no le puede prohibir al gobierno o al Estado que le cuente a la gente qué es lo que está negociando allá. Hasta allá tampoco. Y tampoco, que, insisto yo en eso, que la Procuraduría diga que los funcionarios no pueden, pero que el procurador sí puede.
Sí.
Por ejemplo.
Sí,
eso es un doble rasero que no funciona.
Pero el procurador, cuando dice no al plebiscito, ¿es no a la figura del plebiscito o no a que voten no al plebiscito? Hay una diferencia,
¿no? Aclaraciones,
porque el procurador podría defenderse diciendo: yo nunca he dicho que voten no, he dicho que no me gusta el plebiscito, hay que hacerlo de otra forma.
Se opone al acuerdo y se opone al plebiscito como mecanismo de refrendación.
Pero no ha dicho nada sobre la votación del sí o no.
Claro, pero es que el pronunciamiento de la Procuraduría tampoco está hablando del sí o no, Espinosa. La Procuraduría está diciendo que no pueden promover los acuerdos de La Habana, pero el procurador sí puede decir que no a los acuerdos de La Habana.
O sea, solamente el procurador puede, el resto de sus empleados
pues
no.
Pues no debería poder, pero él con las funciones, como dice Acevedo, tan poco específicas, tiene patente de corso para ir a hacer lobby contra el proceso de paz ante la Corte Penal Internacional, para ir a convocar reuniones, para donde le pregunten y en foro, micrófono, que le acerquen, estar diciendo que no.
En fin, debate del día aquí en RCN Radio, 6:49.